Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos la semana, como siempre, con nuestros auspiciadores. Prestamipe, descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtenga el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo Cambio Seguro, ¿y tú? Y vamos a hablar hoy día de casos calientes. Más adelante vamos a estar también con la ex ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, para hablar de la propuesta de la fusión del MIDIS con el Ministerio de la Mujer. Y también, por supuesto, vamos a hablar de elecciones. Hay números ya que son interesantes de discutir. Pero vamos primero con los casos más calientes. Anoche en varios dominicales se han ido reconstruyendo nuevas piezas de procesos que ya conocemos. Empecemos con el ministro del Interior. El ministro del Interior, tan pedido por la población, que se ha cambiado, una encuesta de datos que comentaremos más adelante, el 87% de los encuestados pide que sea cambiado. En fin. Bueno, ayer tuvo, si quieren, una anécdota más. Hay una foto del señor Juan Santibáñez que él se toma y él le invita, la envía al capitán Junior Izquierdo, es la foto de abajo, desde su cuenta de WhatsApp. ¿Ok? A ver, el señor ministro del Interior ha negado en varias oportunidades las comunicaciones que ha tenido con el capitán Junior Izquierdo, sobre todo aquellas en las que está su voz de por medio. Tanto en el famoso audio donde dice, dile al doctor que se haga cargo del huevón de la encerrona, que genera este proceso, como en el Chifa, donde el famoso caso Cofre, ¿no es cierto?, toma un nuevo impulso gracias a lo que dice Santibáñez al capitán Junior Izquierdo. En esos casos, el señor Santibáñez dice que esa no es su voz. Cuando se le pidió su teléfono, ¿ok?, lo entregó reseteado. Cuando le pidieron su clave de iCloud para entrar a sus mensajes, dijo que no y denunció a la Fiscal de la Nación. Bueno, esta vez, anoche, Cuarto Poder ha presentado la fotografía que acaban de ver de él mismo tomándose un selfie y mandándoselo al capitán Junior Izquierdo. ¿Cuándo? Cuando lo acababan de hacer ministro. Entonces quería mostrarle dónde estaba, pues no, había logrado para subir todo vale, entonces le manda la foto de él mismo. Esa foto está en el celular de Junior Izquierdo, que ya se entregó a la fiscalía desde el primer momento que se denunciaron estos hechos. Ahí está la foto. ¿Cómo que no lo conoce? ¿Cómo que no conversaba con él? Es su foto. Se tomó un selfie. Por lo tanto, está claro que las comunicaciones encontradas en el teléfono de Junior Izquierdo acreditan plenamente, ¿no es cierto?, que el interlocutor es el propio Santibáñez, porque él mismo se toma una foto y él mismo la coloca en el intercambio de WhatsApps que tiene con Junior Izquierdo. Es impresionante, ¿verdad?, cómo van dejando huellas por todas partes. Es un caso que se va a resolver seguramente cuando el señor Santibáñez ya no sea ministro. Fecha que nadie sabe cuándo será, porque es de El Cogollo y de los engreidísimos de Dina Boluarte, porque la resuelve sus cositas a Dina Boluarte. Que tenga 6 muertos en promedio diario, eso es lo de menos. Acá no se van a distraer en esos asuntos. Muy bien, siguiente caso caliente, por favor. Secretario General de Dina Boluarte, Secretario General de la Presidencia de la República, está investigado por ser el presunto operador entre Palacio de Gobierno y Vladimir Cerrón. Se trata del señor Enrique Ernesto Vilches Vilches, que está siendo investigado por la Fiscalía. ¿Por qué? Porque según los generales de la Policía Nacional, Jorge Angulo, que fue cesado, y Roger Arista, de la DINI, en las reuniones en las que se discutía la posible ubicación de Vladimir Cerrón, estaba presente el señor Enrique Vilches Vilches. Y se supone que la información que tenía la Policía Nacional se filtraba. Se filtraba a Vladimir Cerrón. Cada vez que llegaban por él, el hombre no estaba. Desaparecía. Tal es el caso de la incursión policial en el condominio Míconos. Llegan y no está. No está. Días después, la presidenta aparece, ya se sabe, no en el condominio Míconos, sino en el del costado, en la casa de sus amigos. Pero esto ha tenido que ser reconstruido casi paso a paso ante la negativa de la presidenta de la República de dar cuenta de sus actos un sábado 24 de febrero del año pasado. ¿Por qué se quedaba a dormir? ¿Con quién se quedaba a dormir? Ustedes dirán, bueno, tiene su vida privada. Puede tenerla, pero tiene que dar cuenta de sus actos porque es la presidenta de la República. Y un presidente de la República no puede estar sin resguardo policial, no puede estar sin vigilancia, no puede estar sin otras personas que puedan impedir que se cometa un delito contra ella. De eso se tiene que dar cuenta paso a paso, le guste o no le guste. Ahora le toca al secretario general, que ha negado todo. Salió a decir que no conoce, que no sabe, que nunca estuvo, que nunca escuchó, que no sabe de qué se trata. Pero es la única persona ubicada por la fiscalía en el contexto de esas reuniones que estaba en capacidad de tener de primera mano información policial que permitía la captura de Vladimir Cerrón y que luego esa información se filtraba. Se filtraba hasta llegar a Vladimir Cerrón muy rápidamente, evadiendo siempre la acción policial. Hay problemas, Dina Boluarte, esta mañana. Pero hay más casos calientes. ¿Qué sigue, por favor? La red de prostitución en el Congreso. La señorita Isabel Cajo, que fue más conocida como Lico Pecadito, si quieren Rico Pecadito, en su cuenta de OnlyFans, fue contratada en el Congreso, en primer término, por el señor Jorge Torres Arabia, que todo el mundo se indica como el líder de las contrataciones de señoritas en el Congreso de la República. Pero se ha probado que su currículum tenía información falsa, dado que acredita haber trabajado en un establecimiento en el cual el propietario dice que jamás trabajó. A pesar de la defensa cerrada que tuvo el congresista Edwin Martínez de la señorita Isabel Cajo, que entiendo ya por fin no trabaja en el Congreso de la República. Pero hay más sobre el caso de la red de prostitución. Hildebrand en sus 13 este fin de semana, si me ayudan con lo que sigue, por favor, difundió fotografías del auto de Jorge Torres Arabia cerca del presunto Airbnb usado para reuniones privadas del Congreso. Hay que añadir que ya, para que se haga una idea de cómo están las cosas, el general Arriola ha salido a decir que, en efecto, la policía ha determinado que el objetivo del ataque a el automóvil en el que viajaba la abogada Andrea Vidal, asesinada, el objetivo era ella. Y que hubo una planificación porque se trató de un asesinato por encargo. Y han determinado esa conclusión por la logística utilizada para el asesinato. 3 automóviles, más de 6 sicarios, una organización y planificación que denota que el encargo había sido dado, digamos, con la debida premura y anticipación necesaria para poder ejecutar el golpe. El novio ha sido descartado como principal sospechoso, es una persona de interés para la investigación, por supuesto, pero no tiene la capacidad para tener un montaje logístico de la envergadura que se tuvo para este asesinato. De nuevo, las miradas se voltean hacia la organización que supuestamente monta Jorge Torres Arabia para fiestas particulares para empleados del Congreso y congresistas en Airbnbs que se alquilaban para estas fiestecitas en las que participaba personal femenino del Congreso, cuya contratación para muchos es más que dudosa, dado que no tenían las capacidades para realizar los trabajos que supuestamente estaban realizando, pero sí tenían, por ejemplo, una cuenta en OnlyFans. Ahí sigue el caso. Ojalá, de verdad, que pronto se encuentre al responsable del asesinato de Andrea Vidal. Montar una red de prostitución en el Congreso es un asco, pero mandar a matar a alguien, eso escala a otro nivel. Lo mismo podemos decir de Cady Warma, lo que hablaremos más adelante con la ex ministra de la Mujer. Una cosa es robarle al Estado peruano y otra muy distinta, mandar matar a un proveedor. Vamos a la pausa y regresamos porque tenemos noticias de la campaña. Ustedes dirán, no, pero es muy pronto. Recién se van a convocar en abril y vamos a ir a votar dentro de un año. Es verdad, pero hay algunos que han comenzado a ver que al que madruga, Dios lo ayuda y necesitan posesionarse en el favor popular de alguna manera, distinguiéndose del gobierno, distinguiéndose del Congreso, es decir, distinguiéndose de las entidades más desprestigiadas de la política peruana. Regresamos con todo eso después de la pausa.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 busca lograr la igualdad de género, pero en Perú, las mujeres aún enfrentan grandes desafíos. En lo laboral, la brecha salarial persiste, ganando un 27.4% menos que los hombres por el mismo trabajo. En liderazgo, las cifras son desalentadoras. Por cada 9 hombres en directorios empresariales, hay solo una mujer. En sectores como la minería y la construcción, la representación femenina es reducida, y aunque las mujeres ocupan el 20% de los puestos de alta dirección, el acceso sigue siendo limitado. A pesar de estos retos, algunas empresas privadas lideran avances con auditorías salariales y programas de mentoría, impulsando un cambio cultural para derribar prejuicios de género. Cerrar brechas como la desigualdad salarial es clave para la justicia social y el desarrollo sostenible del Perú. Este cambio requiere un esfuerzo colectivo.
Muy bien, todavía no estamos en campaña, pero hay algunos que las están adelantando y uno de ellos es Rafael López Aliaga, con mucha presencia en redes, con muchos trolls, con la contratación o invitación de influencers internacionales. Quiere estar todos los días en la noticia, aunque básicamente se trompea. Y al trompearse genera reacción, y al generar reacción genera tensión. Por ejemplo, este fin de semana le contestó José Luna sobre el tema de la contratación de OAS. José Luna califica como mitómano a Rafael López Aliaga y asegura que acá le entró peaje a OAS. Decía que era lo mejor. Y es verdad, porque le recuerda el acta que nosotros leímos la semana pasada. Acá, un acta de junio del 2009, donde Rafael López Aliaga, en una sesión en la que está presente Norma Yarro, cuando era alcalde Luis Castañeda Alocio, ¿qué dice el señor Rafael López Aliaga? Que estas empresas brasileras son gigantescas, son buenísimas, son estupendas, que si quieren invertir a cambio de nada, que vengan y que inviertan. Está todo ahí. Las frases son, pero contundentes. Y él era regidor y él votó por la aprobación de ese contrato con OAS, que fue el contrato que promovió Luis Castañeda Lucio. O sea, no es nada del otro mundo. ¿Y qué pasa? Que el discurso de yo luché contra la corrupción de las empresas brasileñas se le cae todito y sus adversarios, obviamente, no son mancos. Lo mismo ha pasado con Hernando de Soto. Hernando de Soto ha sacado unas piezas también publicitarias más extensas. Criticando frontalmente a López Aliaga por decirle traidor y otras lindezas más de las que suele decir López Aliaga. Es decir, López Aliaga está generando confrontación y está tratando de distinguirse de, digamos, todas las opciones a la derecha que pueden haber. Para él radicalizarse e identificarse con Milei, con Trump. Aunque yo todavía creo que fuera de Lima con poco éxito. Pero Lima le ha ido bastante bien en esta estrategia. Veamos esta encuesta de Datum, por favor. Datum ha hecho una encuesta nacional para varios temas, pero en el caso de Lima ha medido la popularidad de Rafael López Aliaga. Ojo, estas son 407 entrevistas solo en Lima, ¿ok? Y miren ustedes el salto. En diciembre tenía 33 puntos de aprobación y para febrero 46 puntos de aprobación. Todavía tiene 50% de desaprobación en Lima, pero es un salto sumamente importante. Y si ustedes consideran que en agosto tenía 25%, ha subido 19 puntos. Eso en 6 meses es muchísimo, muchísimo para cualquier político peruano. Estos saltos normalmente no se ven. ¿Y dónde está el salto espectacular? Póngame el cuadro completo, por favor. El salto más importante, le voy a decir, está en hombres. Los hombres lo aprueban 10 puntos más que las mujeres, no me extraña. Y sobre todo los hombres de 18 a 24 años. Ahí ha saltado. ¿Y por qué ha saltado en los hombres de 18 a 24 años? Yo creo que por el tema de justamente el streaming. En las mujeres de 18 a 24 años, más bien es una de sus peores cifras, sobre todo en los niveles socioeconómicos, hay que decirlos, más altos, ¿no? Ahora, en el nivel socioeconómico E, tiene una aprobación de 65%. Entonces, sí, habría que hacer una combinación, el perfil del elector de que aprueba, no el elector, del que aprueba López Aliaga, es hombre, es joven y está en el nivel socioeconómico E. Ahí los van a encontrar. Parece que ha encontrado ese nicho en Lima y lo está explotando. Ustedes dirán, pero nadie sube 13 puntos por un streamer. ¿Qué les puedo decir? Así es el electorado. Yo no lo hice. Puede ser que sí. Puede ser que sí. Porque no hay ninguna otra cosa importante, además de trompearse e insultar todos los días en redes sociales y tener un ejército de trolls insultando en redes sociales que parece le están funcionando también para ese mismo propósito. Básicamente para decir mentiras, pero no importa. Ahora, si lo extrapolan a nivel nacional, las cosas vienen un poquito diferentes. Miren ustedes la encuesta de Ipsos de hace un par de semanas. Es una encuesta que se publicó para Perú 21. Keiko Fujimori tiene 12, ¿no es cierto?, con tarjeta, y 13 en Lima y 12 en el interior. Esos 12 puntos parejos. Pero en el caso de Rafael López Aliaga, número 2 con 4 puntos, tiene 9 en Lima, pero 2 en el interior del país. Es decir, le puede ir muy bien en Lima, pero le va pésimo en el interior del país. ¿Ok? Hay gente más abajo. Aníbal Torres, por ponerles, en el interior del país tiene 4, ¿no es cierto? Y así. Entonces, sí, la verdad que en el interior del país hay muy poca, digamos, receptividad a esa elección, a esa decisión. Va segundo con 4, que no es nada, pero una carrera presidencial, hay que decirlo, con 42 candidatos ya inscritos, perdón, 42 partidos ya inscritos y 19 en carrera, de repente con 4 pasas a segunda vuelta. Ese es el problema. De repente su partido ni siquiera pasa la valla y él pasa con 4 a segunda vuelta, porque no hay paso. Pues. Ese es el problema. Mutilaron una reforma que necesitaba las PASO. Y al eliminarlas, podemos ir a la paradoja de tener que elegir un presidente que no tenga partido en el Congreso. De nuevo. Y ustedes saben cómo termina eso. Ah, claro que lo saben. O podemos ir a una elección en que gane un solo partido, todo el Congreso. ¿Hay esperanza? Sí, hay esperanza que se aglutine el voto en 2 o 3 o 4. Esa es la esperanza. Pero la verdad es que como van las cosas, lo vemos bastante difícil. La verdad que sí. Esa es la situación muy prematura, muy lejana. Yo ayer escribí una columna para La República donde explico que el otro candidato que está haciendo campaña sin ni siquiera tener la posibilidad de postular es Vizcarra. Y le está yendo bien. Va por todo el Perú. Está trabajando mucho más en interior. No está medido en la encuesta de Ipsos porque no tiene posibilidad de postular. Está inhabilitado. Está yendo a la Corte Interamericana, tratando de salvar su inscripción, pero no estando habilitado, no lo ponen en las encuestas. Eso, hay que decirlo, lo puede terminar favoreciendo muchísimo, porque le permite hacer campaña sin el desgaste de las encuestas, de que no despega, sí despega, para aparecer al final de la campaña, cuando ya tiene el permiso para postular, remontando y apareciendo como si apareciera de la nada cuando siempre estuvo haciendo campaña. Así que mucho cuidado con eso. Vizcarra va a aprovechar esa ventaja de no estar y estar a la vez para no desgastarse López Aliada, a este ritmo puede desgastarse muy rápidamente. Por eso es que la mayoría de las campañas en el Perú no arrancan sino hasta el verano del próximo año. Pero López Aliada ha decidido que no tiene nada que perder y tiene que pelear por un voto que le puede ser muy esquivo en el resto del país. Pero que en Lima, reitero, todavía no tiene mayoría, todavía el 50% desaprueba su gestión, pero ha tenido una remontada notable por traer un streamer. Vamos a la pausa, regresamos con la ex ministra Gloria Montenegro para hablar de esta idea de fusión. El fujimorismo ha dicho que no se debe fusionar el MIDIS con mujer, sino más bien tiene que desaparecer el MIDIS y sus programas incorporarse al Ministerio de la Mujer, que fue el que creó Alberto Fujimori. Pausa y volvemos. Muy bien, estamos con Gloria Montenegro, como ustedes saben, ex ministra de la Mujer, también congresista de la República, fue alcaldesa interina de Trujillo, como ya lo recordó, así que está con nosotros justamente para conversar sobre la fusión, si es que se puede hacer o no. Muy buenos días, señora Montenegro, gracias por estar con nosotros.
Rosa María, muchas gracias por permitirme estar sin guión. Antes de pasar a otro comentario, me gustaba tu análisis sobre las encuestas que has hecho y cómo López Aliaga subía. Y hay algo que quiero comentarte porque vengo de provincias y cómo en diferentes provincias ingresan a los segmentos más populares con dádivas y con estos temas. Pero López Aliaga ingresa con el tema del catolicismo, de la familia, y está muy pegado a estas agrupaciones de Con mis hijos no te metas. Y tiene también sus operadores políticos. Y, por ejemplo, yo entro a mi TikTok a comentar esto de Jaliwarma, que me parece indignante, hablando de este Hinojosa que ya ha manejado antes el PRONA, ha sido director ejecutivo en la época de Alan García, pero luego vienen los troles abajo, López Aliaga presidente, López Aliaga presidente, López Aliaga, ¿qué tiene que ver ahí en el tema en el que estoy comentando? Entonces, es el tema de la tecnología, es el tema de aprovecharse del catolicismo y es el tema de los grandes recursos que manejan por estar en el poder, pero también de la misma manera como pasa con Keiko Fujimori, con Alianza para el Progreso, que son los que manejan recursos, pues el clientelaje sigue, ¿no? No para. Entonces, por ahí va el asunto. Y ahora sí paso al tema de mayor preocupación. En primer lugar...
Sí, pero tema de los trolls... Creo que ambas lo vivimos, ¿no? Porque sí, efectivamente, uno habla de cualquier cosa y te sueltan una legión de trolls. Y los de Porky tienen una particularidad, que yo lo he contado varias veces. Para que tengan más movimiento, tienen, bueno, 0 seguidores, 1, 2 seguidores, pero siguen a cuentas de pornografía. Entonces tienen una cantidad gigantesca de pornografía a la que puedes tener acceso. Supuestamente son los hinchas defensores del... A ver, candidato católico por excelencia, ¿no? Yo como católica, la verdad que me sorprende un poco que tenga granjas de trolls que siguen las cuentas pornográficas, ¿no? Pero en fin, hay que contarlo para que la gente lo sepa. Hay muchos fariseos en este momento pululando alrededor de la fe para ganar votos. Siempre hay que decirlo. Pero muy bien, doctora, vamos a la fusión. MIDIS y mujer. ¿Por qué fusionar esos dos ministerios?
Bueno, primero decirle a Dina Boluarte, primera presidenta mujer, que se va a atrever a cerrar el Ministerio de la Mujer, que durante 30 años se ha roto los forros por defender los derechos de la mujer, de las niñas, de las poblaciones vulnerables, y trabajar duro para erradicar la violencia contra las mujeres. Ese es el objetivo del Ministerio de la Mujer. Es muy diferente al MIDIS. Por lo tanto, dentro de la misión de cada institución son totalmente diferentes, si bien complementarias en los aspectos de poblaciones vulnerables, no en la razón de ser. Cuando ya no tengamos violadores, agresores, cuando no tengan el valor de poner ministros que le han pegado a la mujer, cuando no tengan ministros, congresistas violadores, donde las presuntas redes de corrupción se manejen en los mismos poderes del Estado, por favor, allí de repente podríamos mirar, ah, todo este machismo, toda esta misoginia se solucionó, entonces podemos pasar a trabajar netamente los programas sociales. Pero mira el MIDIS cómo está, mira el MIDIS en ejecución presupuestal y cómo la efectividad de los programas sociales que están a su cargo lamentablemente deja mucho que desear. No es solamente corrupción en Jaliwarma, miremos los resultados de cada uno de los programas sociales, la filtración de la población, de quiénes deben estar, quiénes no deben estar en estos programas. Por ejemplo, Pensión 65, hay miles de adultos mayores que ameritan estar en estos programas porque viven en condiciones infrahumanas, en extrema pobreza. ¿Quién atiende a esa población? ¿Dónde están los alcaldes? ¿Dónde están las demunas para ver a nivel local lo que pasa con nuestras niñas que en pleno camino a las escuelas las agreden sexualmente, o el tema de Condorcanqui, que hasta ahora no se puede solucionar? Entonces son razones suficientes para no hacer esta fusión, que sería una absorción, porque es el MIDIS quien maneja los grandes presupuestos para poder atender a todo el personal que se requiere. Pero mira, solamente poniendo el caso de Condorcanqui, que también tiene que ver con educación, sigue allí el problema de las niñas agredidas y la falta de la intervención del sector salud para proteger, para atender con urgencia a niñas y niños que están con VIH-Sida. Entonces, en ese contexto, Rosa María, con un gobierno totalmente deslegitimado, con un Congreso totalmente deslegitimado, ¿se van a tomar medidas de gran importancia para el desarrollo humano? No estamos de acuerdo y obviamente tenemos que protestar.
Los fujimoristas han salido con otra idea, diciendo, no, más bien que el MIDIS se desactive, pero se incorpore al Ministerio de la Mujer, todos los programas. ¿Qué piensa de esa idea?
No puede ser, porque necesitamos de especialistas, basta de politiquería. Necesitamos que los programas sociales cumplan su rol y una vez que la pobreza vaya disminuyendo, pues ir cambiando de estos programas asistencialistas a programas que generen emprendimientos, empleo seguro, que baje la inseguridad, que baje la informalidad en tanto trabajo de mujeres que por su condición de tener que atender la familia, todas las cosas en el hogar, tienen que trabajar por horas, pero se necesita para eso políticas públicas que le aseguren seguridad para ella y para sus hijos. Es muy diferente a lo que tenemos que ver desde el tema de la violencia, desde el tema de cambiar esa cultura machista, esa cultura que tanto daño nos hace y que lamentablemente tenemos un ministro de cultura o unas ministras de cultura que, por ejemplo, ni siquiera han ido a Condorcanqui a ver el problema que pasa. Ni siquiera han ido a ver si es que en los centros de emergencia hay algún traductor que pueda atenderlas en la lengua originaria. Y no les interesa, Rosa María.
Ahora, es curioso cómo el Ministerio de la Mujer se convierte en parte de un debate político, ¿no? Nadie discute si necesitamos un Ministerio de Agricultura o uno de Cultura, uno de Producción. No, eso no tiene mayor discusión. Pero basta que sea Ministerio de la Mujer para que inmediatamente sea denostado, ¿no? Ha escuchado usted al congresista Lizardo Saburo decir que tiene un Ministerio del Hombre. Entonces, ¿por qué cree usted que hay tanta ojeriza ideológica contra la idea de tener un Ministerio de la Mujer en un país donde el feminicidio no ha descendido, además hay que decirlo? ¿Por qué?
Hay que contestarle primero a Lizarzaburo para decirle que cuántos hombres son agredidos, acosados sexualmente en los buses cuando viajan en transporte urbano. Quiero saber cuántos hombres en las universidades son agredidos por sus profesores, son acosados y que los hacen salirse de las universidades por tanto acoso y que las autoridades no solucionan estas denuncias. Quiero decirle si alguna vez en su vida ha visto el reporte de cómo hemos cerrado el 24 con casi 150 feminicidios, pero 180 intentos de feminicidio por su condición de mujer. O sea, dicen que es igual, que más hombres mueren, son asesinados, pero los hombres son asesinados en la calle por delincuentes, no por sus parejas, no por sus exparejas, no los queman vivos, no los entierran bajo tierra, por favor. Este es momento de tomar conciencia y es algo que no tiene que ver con ideologías, tiene que ver con derechos humanos. Los derechos de las mujeres son derechos humanos. Tiene que ver con que la mujer estudie, pueda trabajar y pueda ser ayudada en las tareas de cuidado para que cumpla y se respete su proyecto de vida como lo hacemos con ellos. Tenemos que ver...
Lo que supone esas afirmaciones que hoy día es que se concibe que no hay discriminación contra la mujer en el Perú. Que eso no existe y que por lo tanto no es necesario un ministerio.
Eso por supuesto que
la, presume, ¿no?
Por supuesto que la discriminación la hay en todos los escenarios, pero mucho más en las zonas andinas, rurales, de selva. Mira, Rosa María, San Martín, el índice de embarazo adolescente no es el promedio nacional, que está en 9-10%, está en 18%. Y tenemos aulas en Iquitos de niñas estudiando, donde tenemos el embarazo adolescente que ha crecido enormemente. Por favor, un poco más de sensibilidad. Piensen en sus hijas, en sus hermanas. Piensen en que realmente queremos un Perú desarrollado. Queremos democracia, pues tenemos que pensar en justamente...
La otra atingencia es, bueno, si en 30 años no se han mejorado los indicadores... Eso significa que el ministerio no sirve, ¿no?
Lo que pasa es que hace 30 años tú te ibas a denunciar un caso de gravísima violencia y te decían, ese es un problema intrafamiliar, vaya usted a su casa tranquila, arréglense ahí, que eso es normal en toda la humanidad. Y nunca era atendida una mujer porque llegaba al hospital y decía, se ha caído de las escaleras. Ahora ya no. La violencia contra la mujer es un delito y hay que sancionarlo como delito. La violencia contra la mujer ha crecido mucho más. Vulnerabilidad hay en los casos donde a la mujer le falta empleo. Por lo tanto, generemos políticas públicas que ayuden a las mujeres a prepararse para que accedan a una buena educación y por lo tanto al empleo y por lo tanto colaboren en los hogares. Cuando una mujer trabaja, lo poco, lo mucho que gane lo invierte en el hogar, lo invierte en sus hijos, lo invierte en educación. O sea, eso está probado, son evidencias científicas al respecto.
¿Cómo resistir esto? Parece ser que el Congreso no está interesado en la fusión, gracias a Dios, y parecen ser fuegos artificiales, ¿no? Yo decía, esta es una idea que suelta Gustavo Adrián Zen cuando se entera de que tiene que cambiar al ministro del MIDIS, ¿no? Al día siguiente, usted lo sabía, al día anterior había dicho que no iba a haber ningún cambio y en la noche había un cambio, y a la mañana siguiente anuncia esta fusión. ¿Es una forma de esconder el problema de corrupción del MIDI, que es un problema gigantesco ya en este momento?
La verdad que efectivamente es inaudito la cantidad de cortinas de humo que lanza este gobierno cada vez que le conviene. Lo que pasa es que ya hay equipos de trabajo de ambos ministerios viendo este tema de la fusión y eso es altamente preocupante. Sobre todo porque las agendas en cada uno de los sectores no han sido cumplidas y sobre todo porque justamente al personal especializado, al personal técnico, al personal que tiene 15, 20, 25 años de carrera, lo sacan para poner a gente política que nos hace retroceder en un trabajo que debe ser a conciencia. Lo mismo pasa en todos los ministerios. Mira, uno de los grandes sectores donde están las mujeres más rezagadas es en el sector agricultura. Sin embargo, este ministro de Agricultura, ¿qué ha hecho por la agricultura familiar? ¿Cómo han favorecido y ayudado a las mujeres que aparte de hacer todo en el hogar salen al campo con pico y pala como ellos? Pero encima llevando el almuerzo para que todos puedan estar bien en las familias. ¿Qué ha hecho el Ministerio de Cultura? Por poner solo el ejemplo de Condorcanqui o de Madre de Dios o en las zonas de minería ilegal, donde hay tantos prostibares, pero las niñas están allí y no son rescatadas. ¿Qué ha hecho el Ministerio de Salud para bajar los índices de anemia, de desnutrición, que son realmente preocupantes? Y niñas que van a dejar de aprender en igualdad de condiciones, niños que estamos preparando, ¿para qué? Para que sean obreros. Eso no es justo. Entonces, tampoco existe ese trabajo articulado sobre los temas sociales que son prioritarios para nuestro país. Entonces, una cortina de humo sale, entonces todos los medios, la población va a mirar acá y se diluye el otro. Santibáñez debe estar fuera hace tiempo, hace rato. No solo por mentiroso, no solamente por ineficiente, incapaz, sino que desarticuló la DIVIAD, que por lo menos ayudaba a evidenciar casos tan graves como los que tenemos.
Muy bien. Doctora Montenegro, ¿va a participar en las próximas elecciones?
Yo estoy libre, Rosa María. Tú has visto cómo están los partidos, pero tú tienes mucha razón. Si acá no hay alianzas estratégicas que permitan, bajo un mínimo democrático, unirse no en función a ideología, sino en función a la parte programática. ¿Quién estaría en contra de poner arreglo a esta inseguridad ciudadana? ¿Quién estaría en contra de luchar contra la anemia y desnutrición en nuestros niños? ¿Quién estaría en contra de fortalecer la agricultura familiar para que todo el Perú se alimente mejor? ¿Quién estaría en contra de sacar de una vez por todas la informalidad, la ilegalidad, que nos agobia y que aumenta la criminalidad?
Claro, pero no está libre, no está inscrita en ningún partido, tendría que asistir como invitada, digamos. Así es. Así es. Bueno, muy bien, espero verla en la próxima campaña, espero que alguien le invite y así podemos seguir conversando de estos temas. En efecto, no he encontrado una sola voz hasta ahora que promueva la desaparición del Ministerio de la Mujer o la fusión, digamos, con criterio técnico. Hasta el momento no hay ninguna razón técnica por la cual eso se tenga que hacer. Que signifique un ahorro, que signifique un costo-beneficio mayor, que haya una mayor efectividad en los programas. De eso no se habla. Y bueno, si el gobierno lo quiere hacer, tiene que probar por qué es mejor, ¿no? Yo he trabajado en reforma del Estado, lo primero que haces es probar por qué esto va a ser mejor que lo que tenemos hoy. Si no, no lo hacemos. Muy bien. Muchísimas gracias a Lore Montenegro por haber estado con nosotros.
Gracias, Rosa María.
Y yo me tengo que despedir, no sin antes mencionar, por supuesto, a nuestros auspiciadores. Hoy día transmitimos desde lejos, pero mañana vamos a estar nuevamente en el estudio de La República con ustedes. Vamos con Prestamipre. Descubre el poder del factoring en Prestamipre, tu aliado financiero, para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, no se olviden de hacer las tres cosas que siempre les pido. Le dan like al programa, así que el algoritmo nos favorezca. Le dan compartir al programa para que más gente lo vea y ustedes se suscriben a todas las redes de La República para que cuando hagamos un video les notifiquen con la campanita y lo vean al toque y no lo tengan que buscar. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.